Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Isabel de los Ángeles Ruano es una escritora y poeta guatemalteca que fue también profesora y periodista. En 2001 se le concedió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Es una de las figuras claves de las letras en Guatemala en el último siglo. De ella leeré un poema corto titulado Los farsantes. Para ir decapitando monumentos hace falta el silencio. Los antones hicieron sus columnas, pero no tienen estandartes. ¿Qué lugar daremos a cada quien en nuestra historia? Ya ni siquiera importa. Los héroes están muertos y cada quien fabrica sus hazañas. El tiempo es un invento malévolo. Nunca aprendió a creer en la verdad porque nació desnudo como los hombres y además, ¿es que existe la verdad?
Ya saben ustedes que siempre abre este programa la voz que acaban de escuchar, la de nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que nos da paso y vamos a ello, a saludar a nuestra compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
También bien.
Bueno, ¿cómo estás siguiendo, Sofía, todo lo que acontece en la isla de La Palma, ya que tú en muchos casos haces, información científica?
Pues la verdad es que es súper interesante. Realmente me parece que hay que estar siguiéndolo y tengo todo el día puesta, mañana, tarde y noche, por cierto, la televisión canaria, porque lo está haciendo fantástico y te lleva a los puntos claves y, bueno, pues está entrevistando a bastantes científicos. Y bueno, pues hoy también nosotros queremos aportar esa lección de conocimiento que nos va a hacer un profesor, Julio de la Nuez, un petrólogo, que se dedicaba a la petrología. Una persona que ha levantado y ha despertado muchas vocaciones de geólogos y estaba en la Universidad de La Laguna. Y ayer estuve hablando también con Juan Miguel Torres, que me parecía muy interesante porque él, como sabes, tiene un libro sobre la geología de Fuerteventura. Y nada, pues estuvimos hablando de lo poco que estudiamos la geología cuando vivimos en unas islas volcánicas, ¿no? Y dice que la geología se queda para el final cuando realmente tendría que estar al principio, porque somos islas volcánicas y el riesgo sísmico está ahí y tendríamos que conocer muy bien cómo funciona este sistema, ¿no?
A mí lo que me ha sorprendido, Sofía, que hayamos estado durante más de una semana en semáforo amarillo y de repente pasamos al rojo, ¿no? El término medio no hubo posibilidad, ¿no?
Hombre, la verdad es que yo estaba comiendo el domingo y con un, aquí con una gente, unos amigos, y de repente, que ya explota, que ya explota. Y entramos y vimos el petardazo que pegó el volcán, que todavía no saben cómo lo van a llamar. Yo espero que sea el nombre Guanche, pero todo esto que vamos a hablar va a ser la segunda parte del programa, porque vamos a hablar del tema sentimental, de la desgracia que está viviendo alguna gente, de cómo pues eso, la propiedad privada, el volcán no la respeta para nada. Y bueno, pues esas cosas que está sucediendo en La Palma, y sobre todo el tema científico, que creo que es fundamental conocer, porque pues hablan de piropastos, por favor. Bueno, la pilli, vamos a hablar de la pilli.
De picón.
Que es de picón, eso es lo que... Y todo el mundo, oye, que... Bueno, el Malpey que llamamos.
Ya. Yeah.
Y bueno, pues esto todo nos lo va a comentar Julio de la Nuez, que ya te digo que es una de las personas que más me ha enseñado mi geología, sobre todo de Tindaya. Vamos, la primera parte, a hablar de las dunas de Corralejo. Vamos a ir primero a preguntarle pues a Honorio Galindo, que es el presidente de Turcón, porque él está personado en el expediente del Tres Islas, y lo importante es que está personado para tener el conocimiento y la documentación. No sé si tenemos ya a Honorio ahí.
Sí, adelante, Sofía, cuando quieras, te escucha.
Pues un poco eso, ¿no? La importancia de estar personado en los expedientes para conocer todos los datos.
Sí, primero, buenos días a todos, buenos días a los radio oyentes, a Marusa y Sofía. Es muy importante, y más porque ahora mismo es una herramienta novedosa, que ya vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Es una herramienta novedosa que nos permite introducirme en cualquier expediente relacionado con tema ambiental, de hecho también hasta con tema arqueológico, etcétera. Nos permite, a pesar de que esté abierto hasta 2006, se abría un expediente y si no lo habías abierto tú o eras parte de tal, pues no podías entrar, no podías acceder a esa información, y con esta herramienta de la ley 27, en cualquier momento entre, y además le dice, mire, deseo ser parte interesada, y todo lo que se produzca en adelante, pues nos lo tienen que comunicar. Esa es la parte más difícil por ahora de cumplir, porque a pesar de que estamos solicitando con habitualidad ser parte interesada de los expedientes en los que entramos, no nos lo suelen cumplir, y tenemos que ir al contencioso para que el juez del contencioso pues se lo haga ver. Pero bueno, es algo que tampoco esté muy, por decir, explotado, algo a lo cual se esté habitualizado y la administración le cuesta cumplir con ello.
Hay una cosa muy interesante de este expediente del Tres Islas, porque bueno, se llevan las manos a la cabeza ahora mismo, pues en cierta forma, como siempre, la empresa echa a pelear a los trabajadores, lo que es normal, ¿no? Porque hay que luchar por tu puesto de trabajo, pero el problema es que durante muchos años Costas ha estado pidiendo a Riu que volviera a restituir pues el hotel a su forma, ¿no? Para mantener esa concesión, porque eso es dominio público, eso son dunas de Corralejo, eso es playa, ¿no? Y es de todos. Entonces tiene una concesión, esa concesión se da hasta el 2037, si no me confundo, y resulta que una de las uno de los requisitos es que cumplan que no se incremente el volumen, ni se restaure el hotel, pero no se incremente el volumen. Y resulta que se hacen 4 habitaciones en la azotea esta gente.
Pues sí, es que esa es la política de la cadena Río. Piden una concesión, se le otorga, se le pone unas condicionantes, saben que si incumplen con esas condicionantes ponen en riesgo los puestos de trabajo de sus empleados, pero les da lo mismo porque ellos saben que lo que hacen al final lo consiguen. Pero ahora se han encontrado con que en este binomio han entrado los ecologistas, porque podemos entrar en el expediente abierto de hace mucho tiempo y estar como si estuviéramos desde el primer momento. Y claro, entonces nosotros les decimos a la administración: oiga, han incumplido, estas eran las condiciones, esta era la situación, ahora todo eso se ha tumbado al suelo, por lo tanto procédase a lo que ellos firmaron. Ellos aceptaron de que si había algún incumplimiento se les retiraba la concesión, y con ello el inicio de la tramitación para la desaparición de esa infraestructura. La administración no es culpable, los ecologistas no somos culpables, es la propia empresa. Tenemos el ejemplo a su lado también del Hotel Oliva Beach, como tenemos aquí en Gran Canaria lo que hicieron en el Hotel Oasis Más Paloma, que bueno, ahí se salvaron porque a través de una ley, y porque no estaban en el dominio público marítimo terrestre, la ley del suelo, las disposiciones transitorias finales, pues la usurpación, la ocupación de suelo verde, el suelo público, pues se le entrega a la propiedad para disfrute de sus clientes. Pero es más, aún tienen una sentencia del derribo de 202 habitaciones, una sentencia del Supremo del año 78. Y aquí no pasa nada con la connivencia de los políticos, etcétera, etcétera. En este caso nos encontramos en un escenario diferente. El escenario es que están en el dominio público marítimo terrestre y que han incumplido con las condiciones que se le impuso para obtener esa concesión. Y nosotros le estamos diciendo al Estado: cúmplase la situación en la que ahora está en la situación de la infraestructura del hotel.
Honorio, ¿me escuchas?
Sí, sí, sí.
Un poco por explicar, ¿no? Porque me he leído el expediente y me doy cuenta que ha habido un montón de veces que Costas ha ido a inspeccionar y ha solicitado ese derribo de esas 4 habitaciones en la azotea, de esa vuelta al estado físico del edificio, y ha habido muchísimas veces, pero nunca han hecho nada. Creo que obligatoriamente tienen que pagar la multa, que no llega, bueno, 10.000 y pico euros, que eso para ellos es como una risa, porque una habitación de esas en un mes, me imagino que lo hace. En esta situación la vulnerabilidad, no sé cómo decirlo, es que sinceramente me parece que es como una tomadura de pelo, ¿no?
Es que es una tomadura de pelo, porque la administración inicialmente lo iba a solucionar diciendo: mire, se le ha detectado esto, lo hemos ido a inspeccionar, lo hemos comprobado, proceda hacia el derribo de lo construido, y se hubiera quedado nada. Pero ellos no destruyen lo construido. Y entonces ya en este binomio aparecemos también la ecologista y dice: mire, ya, esto también significa un incumplimiento con la concesión administrativa de explotación. Por lo tanto, ante un incumplimiento reiterado de una ilegalidad, se le ha de retirar la concesión administrativa y, por lo tanto, abrir el expediente para culminar en el derribo de la infraestructura. No se puede tomar el pelo como esta empresa toma a la administración, y hay que ser ejemplarizante. Han tenido la oportunidad, no lo han querido asumir, y ahora nos sacan a los empleados. Oiga, los responsables son, es su empresa, señores, es su empresa quien ha incumplido, ¿entiendes?
Y pues, ahora se venga lo que tiene que venir. Muchísimas gracias por tu explicación, y esperemos que las dunas de Corralejo tengan otra vez esa vida, ¿no? Que les falta, ¿no? Cada vez están más deterioradas. Vemos sí. La situación son dunas que todos los días pisan miles de personas y que están en una situación desgraciadamente bastante amenazada, ¿no?
Indudablemente, tanto el Oliva Beach como el Tres Islas son barreras arquitectónicas que impiden la entrada de arena a la duna, y por lo tanto no solamente nueva formación de madunar, sino que además, como toda duna tiene también su pérdida, resulta que las dunas están en franco deterioro por estas vallas arquitectónicas que nunca debieron de ponerse, porque el valor de ese lugar es incalculable por encima de los valores de esas dos infraestructuras urbanísticas, de estas dos infraestructuras ligadas al tema turístico, ¿sabes? La naturaleza está ahí para nuestro goce y disfrute, no, señor. La naturaleza está porque hay unos valores que hay que conservar, si no perdemos. Son cosas que son únicas, ¿entiendes? Y es una joya, y no podemos perder esa joya natural con todo lo que lleva, con toda la riqueza contenida en la misma, ¿sabes?
Gracias, Honorio, por exponernos la visión en relación a este expediente del Tres Islas, y nada, seguramente que seguiremos hablando de este y otros asuntos. Muchísimas gracias.
Gracias igualmente, un abrazo.
Gracias, Honorio. En fin, Sofía, dejamos atrás este tema del Tres Islas, pero no la zona, ¿no? Porque a continuación vamos a escuchar a otra persona que se llama Javier Martín, ¿no? Que te oímos en relación al por qué participa en este espacio de ecología, Sofía.
Pues sí, resulta que, es relacionado con la ampliación del puerto de Corralejo. Javier Martín es un viajero asiduo a Corralejo todos los veranos y, bueno, pues se entera de la ampliación del puerto de Corralejo y le supone tal shock que se ha puesto a estudiar todo el expediente también, y para él es un lugar único también Corralejo, la bahía de Corralejo, y es lo considera su refugio de vacaciones, pero no solamente eso, sino que para él pues de repente dice, pues yo tengo que hacer algo, porque ha viajado a muchos sitios, ha estado buscando muchos refugios para pasar sus vacaciones, y cuando lo ha encontrado, pues ahora está en una situación también de tener que irse. Entonces quiere luchar por Corralejo. Vamos a escucharle.
Pues hoy en el Jable al Malpey tenemos un invitado, se llama Javier Martín, y queríamos hablar con él por una serie de cartas que él ha enviado a distintas instituciones preocupándose de que se mantenga y se respete la naturaleza en Fuerteventura. Él es viajero, todos los veranos viene a Corralejo, y cada vez más se siente pues un poco acosado de alguna forma en cómo está evolucionando el pueblo de Corralejo. Javier, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Sofía. Muy bien, muchas gracias y felicidades también por el programa y por invitarme.
Explícanos un poco qué te lleva a escribir a las instituciones. En este caso, pues creo que a la alcaldesa de La Oliva, al presidente del Gobierno de Canarias y además al Cabildo también. Explícanos. Sí.
Pues verás, Sofía, antes de nada, evidentemente, de alguna manera solidarizarme con los habitantes de La Palma, por lo que estamos conociendo a través de los medios desde el domingo. Es una situación que después podemos hablar, ¿no? Los ritmos que tiene la naturaleza y cómo a veces nos juega estas trazas de lo natural. Y entre sentimientos encontrados, de los que nos gusta la naturaleza y por otra parte vemos un poco los daños colaterales a la población y a las propiedades. Entonces, mi primer mensaje de solidaridad, como no puede ser, con los vecinos de La Palma, que es una isla que también conozco, ¿no? Lo mismo que Fuerteventura, ahora vamos a hablar de Fuerteventura, pero no podía dejar la oportunidad también para decirte. Y en cuanto a lo que comentas bien, pues sí, efectivamente, soy un visitante asiduo con familia de Fuerteventura y en concreto de Corralejo, porque es un lugar donde siempre nos hemos encontrado muy a gusto, pero que año tras año, y estoy hablando de los últimos 10, 12 años, hemos observado una evolución de que desde nuestro punto de vista es negativa. O sea, yo creo que decrece el gusto que teníamos nosotros con respecto a esta localidad, pues por lo que te voy a contar a continuación, si quieres, ¿no?
Explícanos, esa carta es un poco, tú lees la información de que quieren ampliar el puerto de Corralejo.
Sí.
Y entonces tu preocupación viendo que la bahía, bueno, tú disfrutas de esa bahía, puede estropearse más de lo que actualmente sí. Dices que sientes, entonces tú escribes y te han contestado, ¿no?
Sí, bueno, esto es, el relato es parecido, sí, efectivamente, a lo que has comentado. Tras las vacaciones uno viene aún con como digo yo, con las sandalias aún con un poquito de arena de la playa, aquí ya a Madrid, y no habían pasado nada, 48 horas cuando me entero, porque aún sigues los medios de la isla, hemos pasado una temporada allí, que desde el Cabildo o desde el Gobierno Regional se presenta ese proyecto de ampliación. Nosotros no teníamos a priori idea de qué consistía. Claro, cuando lees con detalle la noticia, observas que aquí hay un sinsentido, ampliar un muelle como lo quieren ampliar para fomentar o para alimentar un acceso masificado, si no lo es poco ya, de turistas a la isla, a un Corralejo con un estilo de turismo que ya habíamos experimentado en otros lugares y que huimos de ellos. Entonces, con esa reflexión en caliente tras las vacaciones, pues preparo unas cartas. Y estas cartas se las he dirigido a numerosas instituciones, entre ellas pues a las principales figuras y promotoras de la idea, como lo puede ser pues a la alcaldía de La Oliva, el propio presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura y el propio presidente de la región, pues del Gobierno de Canarias, sí.
Entonces,
haciéndoles ver, pero como, perdóname, Sofía, la interrupción, pero haciéndoles ver como persona sensible nada más, como un ciudadano más, como decimos por aquí, un 28/, sencillamente enamorado del paisaje y enamorado de la parte natural que tiene esa isla, el cómo en un momento determinado esto va más allá de una obra pública de grandes dimensiones. El hacerles ver que 32 millones de euros se deben gastar, yo creo que en estos momentos en los que estamos en crisis climática, se deben, creo que, gastar de otra manera. Porque al final no es la visión de un sencillo visitante que viene como un extraterrestre unos días a pasar a Corralejo, sino yo creo que lo relevante es que entre todos hagamos un debate o una reflexión sobre si vale la pena, si es pertinente o no el consumir del erario público 32 millones, que serán 32 inicialmente, pero igual pueden llegar a 64. Ya sabemos lo que ocurre con estas macroobras, ¿no? Entonces, pongamos un poco de sentido a este proyecto que desde mi punto de vista ya nace obsoleto, nace con una visión cortoplacista enorme y que nace reproduciendo errores del pasado, como no puede ser otro, que ese turismo orientado al sol, a la sangría del mediodía o la pizza y a la borrachera de la noche.
Ajá. Tú me comentabas que estás preocupado porque llevas viniendo muchos años a Corralejo y que cada vez denotas que la situación es más tendiendo a ir a lugares donde te has marchado, como es Palma de Mallorca,
sí.
¿No?
Sí. Así es. Sí, Sofía. Bueno, es que al final uno va huyendo de lugares donde cada vez se parece más a lo que estás viendo en el día a día. Y me voy a explicar de forma muy concreta. Si en Madrid, por ejemplo, o cualquier ciudad grande, ¿no?, del país, en un momento determinado huyes de ese atasco, de ese no poder aparcar, de esa contaminación, de esos ruidos, de ese botellón, que lo tenemos en algunos casos todos los días del año, salvo esas vacaciones o ese momento de descanso que todos deseamos, si eso te lo encuentras además sin el lugar de descanso, es una frustración enorme. Una frustración que va más allá de esos 15 o 20 días que podemos pasar allí con vosotros, sino que te viene a decir cosas como que se está homogenizando, que se está vulgarizando, que se está popularizando, no sé cómo llamarlo.
Sí, vulgarizando.
Todo el turismo, toda la costa y todo el litoral. Y eso a base de obras como las que se pretende hacer, entre otras cosas.
Uh-huh. Me comentabas que, bueno, que tú eres de los que no hace falta que se ponga de moda recoger basura en la playa.
No. Cada vez que hemos visitado la playa, tanto yo como mi familia, pues sensibles con la causa, pues hemos dejado las cosas, nuestra huella en ese sentido, esa tarde podemos decir, es favorable al entorno. Si hemos tenido que recoger unas redes o hemos tenido que bueno, pues a ayudar incluso a algún cetáceo, no sé. La playa o el entorno ha quedado mejor de lo que estaba, no cabe duda, en ese momento. Sí.
Estamos hablando de incrementar el número de barcos en Corralejo, por lo tanto, pues serán más motos de agua. Y eso es otra de las cosas que a las que te referías.
Sí, mira, lo que tiene de bueno las vacaciones es que te da tiempo para reflexionar tanto en lo bueno como en lo malo de lo que observas, porque vas con otro tempo. No sé si coincides conmigo, ¿no? Para eso están también las vacaciones. Y lo que he observado en Corralejo son algunas cosas, pero muy concretas. Es decir, Corralejo antes era, y el Cotillo, por ejemplo, eran localidades que no estaban tan urbanizadas. Ahora, cada vez que vamos, año tras año, hemos visto construcciones y más urbanizaciones en torno a lo que era el casco propio de esos pueblos, ¿no? Después, sí, las embarcaciones de recreo que veíamos en el puerto, en la mayoría de los casos te recordaban embarcaciones o son de vela con motores de apoyo, auxiliares en todo caso, salvo alguna embarcación, pues como las que se acercaban a Isla de Lobos, las dos o tres compañías que ejercían entonces. Ahora no, ahora se ha masificado el puerto, entre otras cosas, por la náutica a motor, y lo que este año he observado es que se está fomentando a base de, no sé si escuelas especiales o academias especiales de náutica, lo que es la plaga de otras costas, ¿no? Como es las motonáuticas o las motos náuticas. Con el consumo, con el ruido, con la contaminación que eso acarrea. Es un detalle más, ¿eh?, de otros tantos, Sofía. Yo también, bueno, pues pensaba, digo, ¿qué pasará en el puerto durante la noche? Y la noche antes era tranquila, dabas un paseo y con el tintineo de las cadenas de los barcos podías ver incluso las estrellas. Ahora hay un macro restaurante nuevo, en la misma lanzadera casi del puerto, ¿no? ¿Qué ocurre en el entorno de Corralejo? Pues antes salías y por una carretera, ahora es una autopista. Antes veías paisaje y ahora ves molinos de viento. Algo está pasando. Claro que está pasando. Y si somos conscientes los que lo visitamos periódicamente, pues fíjate, vosotros, ¿no?, que lo estáis viendo ahí a diario. Claro, claro que está pasando.
Y te lleva, o sea, esta situación te lleva a pedir, a reclamar, a, bueno, en cierta forma, a las autoridades,
¿no? Sí.
Pues que frenen esta locura, ¿no?
Que reflexionen, porque me da la sensación de que este tipo de proyectos, si digo que son obsoletos, desde mi humilde punto de vista, que yo no soy un técnico, tampoco lo quiero ser, tampoco quiero entrar en ese debate. Creo que estamos en el siglo XXI, creo que tenemos un entorno de crisis climática y, sin embargo, yo creo que algunos políticos o gestores políticos no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta y siguen enganchados al status quo, a hacer las cosas como se hacían en el siglo pasado. Incluso te diría, y no me quiero meter en más melones, a abrir más melones, que los estudios que se han realizado, los estudios de impacto ambiental que presentan las administraciones o se presentan las instituciones, en muchos de los casos yo creo que salen o nacen obsoletos, en cuanto que no tienen relación ninguna con la situación crítica que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, por tanto, un proyecto de hace 10 años, o de 11 años, como parece ser, porque he buceado, evidentemente, en el proyecto en cuestión, a medida que han pasado los días, ¿no?, para hablar con cierta propiedad y corrección a estas instituciones, tienes que prepararte. Un informe o unos informes preparados a tal efecto nacen obsoletos en la medida en la que no mencionan lo que puede suponer de huella de carbono, tanto durante la operación de construcción como, lo más importante, en la explotación de ese muelle. La explotación que supone el invitar de forma masiva a ese tipo de turismo, que es el de crucero, que es el más contaminante que existe hoy por hoy en el mundo. Porque ya solo ir al crucero significa, para esos turistas, utilizar en muchos casos un avión. Incorporarse en el crucero, ese tipo de transporte utiliza los diésels de peor calidad y, por tanto, los más contaminantes a día de hoy, llegan a puerto, ya no hablo de los residuos que puedan dejar en el camino, de tipo líquido y gaseoso, sino que llegan al puerto y, una vez en el puerto, evidentemente esos turistas no se van a quedar solo en Corralejo, que si se quedan ya en sí es un impacto importantísimo, sino que van a desplazarse con autocares y con taxis y con movimientos al resto de la isla, isla arriba, isla abajo, 100 kilómetros allá, 100 kilómetros para acá. Ese fomento de ese tipo de turismo podía obedecer al siglo pasado, pero no a día de hoy. Tenemos que, yo creo que darle una vuelta a esto, y como te decía, yo creo que hay políticos y gestores públicos y funcionarios y técnicos que no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta porque les resulta más cómodo, y lo puedo decir yo, que soy un ciudadano de nada, que soy un gestionado, pero que tengo esa soberanía, ¿no?, de que están esos servidores públicos a nuestro, bueno, pues a nuestra voluntad en este sentido, de que no se deben hacer así las cosas. Esto es un sinsentido, se mire por donde se mire. O se tiene que justificar mucho mejor, porque 32 millones de euros es mucho dinero, es mucho ahora mismo de oportunidad que se puede perder si no se enfocan bien. Quizás esos 32 millones se pueden utilizar dentro de nada en recuperar las costas que la subida de las mareas van a ocasionar en Fuerteventura y en Corralejo. Esta es un poco la reflexión, creo.
Pues la verdad, Javier, muy interesante tu reflexión, y nada, darte las gracias y, bueno, decir a los oyentes que yo conseguí tu teléfono pues a través de un mail que tú escribes a la Federación, a Benmajé, y que escribes tu carta, y me parece tan inteligente y tan buena que me pongo en contacto contigo. Y nada, darte las gracias y saludarte.
No, gracias a vosotros, gracias a ti, fundamentalmente. El conducir un programa así siempre es una esperanza. Creo que tenemos un reto todos los que creemos que podemos tener una oportunidad en el asunto del cambio climático. Yo creo que el escuchar a tus invitados, no más allá de mi participación, ¿no? Pero tengo que, yo creo que es bueno que nos preparemos, porque el reto es muy importante. El cambiar los hábitos, el cambiar esa mentalidad que tiene alguno de nuestros gestores, la vamos a tener que hacer y nos vamos a tener que movilizar, pero fundamentalmente con razonamiento, aunque las evidencias nos van a dar los malos ejemplos hacia dónde vamos. Es decir, que el que hayamos sufrido las olas de calor que hemos sufrido o que estamos sufriendo estos veranos, el que veamos cómo las tormentas o los
inundaciones
ya en el Mediterráneo, todo esto al final son evidencias de que aquello que estamos diciendo, aquellos que estamos creyendo en esto, bueno, pues evidentemente tenemos esos ejemplos. Pero va a costar. Ha costado con una pandemia vírica el que existiera toda la participación de forma voluntaria y que incluso los gestores distingan entre salud y economía, pues no te digo nada entre clima y economía en un momento terminado. Va a ser complejo, pero no quiero caer en el pesimismo. Yo creo que nos tenemos que movilizar, nos tenemos que informar, nos tenemos que ayudar de forma voluntaria a ver si sacamos adelante cosas, como por ejemplo esta, ¿no? Solamente el mero hecho, ya con esto termino, ¿no? El mero hecho de parar una obra como la que se estaba planificando para Corralejo, el reflexionar sobre ella, yo creo que es una de las mejores medidas que se pueden acometer frente a cambio climático. Porque otra cosa, te digo, yo creo que las concejalías o consejerías, la mayoría de las veces llamadas de cambio climático, mientras no me demuestren lo contrario, a día de hoy, no sé, o estoy confundido o no sé lo que está ocurriendo en el país, pero el soltar dos tortugas frente a lo que supone ahora mismo el cambio climático, yo creo que es mejor dejar de hacer esta obra, ¿eh? Y con esto yo creo que hubiéramos acometido una gran obra a favor de esa lucha frente al cambio climático. Ya solo el mero hecho de frenar, reflexionar, parar y valorar este tipo de obras o megaproyectos ya supone un avance muy importante. Ya no te digo más si encontramos la forma de anular o de equilibrar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Pero mientras no tengamos clara la agenda de esas consejerías o los proyectos o un plan claro, como parece ser que aún no hay en Fuerteventura, ni siquiera en la isla, yo creo que lo mejor que podemos hacer entre todos es hacer un parón, parar y reflexionar si ese tipo de presupuestos se puede canalizar, por ejemplo, en formación o en educación en torno a lo que puede ser formar a un pool o un ejército de técnicos en energía solar que quizás necesita esa isla, ¿no?
Pues sí.
Tantas otras cosas, ¿no?
Pues Javier Martín, muchísimas gracias y bueno,
Sofía,
repetir que eres un visitante asiduo de Fuerteventura y que me ha interesado todo lo que has escrito y bueno, en este caso nos has dicho. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Sofía. Gracias.
Que era buena profesión
y se fue a hacer mi turismo.